Las 2:30, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Mediodía COPE. Te saluda Guillermo Vila en este sábado 24 de septiembre. Hoy es el día en el que el gobierno ha empezado a testar hasta qué punto la España real está sufriendo las consecuencias de la crisis de precios que vivimos, que al final es una crisis que está empobreciendo a las familias, a las clases medias. Hoy han sido los funcionarios los que por decenas de miles han salido a las calles de Madrid. ¿Qué reclaman los empleados públicos? Bueno, denuncian que mientras que la inflación ha subido por encima del 10%, los salarios lo han hecho solo un 2%. Es decir, que han perdido 8 puntos de poder adquisitivo. También se movilizan contra los recortes en las condiciones de jubilación y contra el deterioro que dicen están padeciendo los servicios públicos. Esta mañana COPE ha estado hablando con muchos de los asistentes a esa marcha que, ya te digo, ha sido multitudinaria. Y entre todas las historias que hemos podido escuchar, quizá la más conmovedora es la de este hombre, un abuelo, Luis. Tiene 80 años. Se ha venido desde Málaga en un autobús para acompañar a sus 6 hijas.
He venido a ayudar a mis hijas, que están ahí. Todas las 6 hijas están ahí. Y tengo 8 nietos. Y digo, no llega. Si una niña, tengo una hija con 3 hijos y no llega a final de mes. Y digo, ¿esto cómo va a ser? Tenemos que ayudarle, los abuelos. Y los niños comen en mi casa. Vamos. Es que es increíble.
Lo curioso del caso es que, coincidiendo con la convocatoria de esta manifestación, el Ministerio de Hacienda ha convocado a los sindicatos para negociar las condiciones laborales de los funcionarios a una reunión el próximo miércoles. No parece casualidad. Y que los funcionarios reclamen equiparar el sueldo a la inflación puede parecer exagerado, pero es que eso es lo que el gobierno tiene anunciado que va a hacer con los pensionistas. Así que tiene lógica que los empleados públicos reclamen también lo mismo. ¿Cuántos más colectivos van a ir detrás? En todo caso, la manifestación de los funcionarios no es más que la chispa del otoño caliente que se avecina. Las dificultades de las familias para llegar a fin de mes son evidentes. El acceso al crédito es cada vez más difícil y, para colmo, la situación en Ucrania no hace más que alargar la crisis energética que padecemos. En este contexto cabe reclamar prudencia porque poco le conviene a este país un horizonte de manifestaciones y ruido en la calle. Pero con más fuerza aún cabe reclamarle al gobierno que de una vez por todas ponga sobre la mesa un plan estable, eficaz, medido, previsible y presupuestado para tratar de contener los enormes desafíos a los que se enfrenta la economía española. En fin, todo en un día en el que miramos muy atentos al cielo. Enseguida vamos a estar en Tarragona, en Baleares y sobre todo en Canarias, donde se espera que a las 3 de esta tarde llegue un ciclón tropical. Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro van a registrar lluvias de 60 litros por metro cuadrado, vientos con rachas de hasta 70 kilómetros por hora y tormentas. Y la gente, claro, se prepara.
Esperando básicamente a ver qué sucede. Ya ha pasado otras veces que nos alarman con tormentas excepcionales y, bueno, sí, llueve, hay viento. Como de repente pasa lo contrario, que no nos dicen nada y sí que se forma una interesante.
Velas, radio, por si acaso se nos va la luz y casi todos los vecinos, pues vigilando bien, trabajado un poco con los desagües.
Y recogiendo las cosas que se puedan colar, un poquito alerta, porque las autoridades lo están aconsejando.
Hoy es sábado, es 24 de septiembre y hay más noticias titulares del día con la ayuda de Rubén Prieto.
Escuchas Mediodía COPE.
Italia continúa en su jornada de reflexión.
A la víspera de unas elecciones en las que más de 50 millones de personas están llamadas este domingo a las urnas, comicios que llegan de manera anticipada tras la caída del gobierno de Mario Draghi en el pasado mes de julio. La favorita de las encuestas sigue siendo Giorgia Meloni, que aspira a encabezar la coalición de derechas.
La policía local de Murcia detiene al presunto responsable de al menos 3 agresiones sexuales.
Los agentes pararon al sospechoso durante un control rutinario la pasada madrugada. El presunto agresor sexual abordaba de noche a sus víctimas. A esta hora, la investigación sigue abierta y no se descartan más víctimas.
Y cerca de 26.000 personas se han presentado hoy al examen teórico para ingresar en la Guardia Civil.
Para optar a una de las 1.671 plazas ofertadas, del total de aspirantes, casi el 30% son mujeres. Se trata de la cifra más alta de la historia.
Deportes, hay parón de selecciones, pero sigue siendo día de fútbol en directo. Luis Calador.
En el Alcoraz de Huesca, minuto 34 de la primera parte, Huesca 0, Leganés 0. Además, sigue la séptima jornada de segunda. Ayer ganó el Sporting 2-1 ante el Ibiza, a las 4:15, Mirandés-Zaragoza, a las 6:30, dos partidos, Ponferradina-Tenerife y Málaga-Villarreal B. Además, a las 9:45, juega la Roja, juega España ante Suiza. Lo podrás escuchar en Tiempo de Juego. En caso de ganar y de derrota de Portugal, la selección estará en la Final Four. En baloncesto, hoy se celebran las semifinales de la Supercopa, mañana será la final. A las 6:30 tenemos hoy el Madrid, el Betis Real Madrid, y a las 9:30 el Barça Juventud.
Dos y 35 minutos de la tarde, la 1:35 en unas Islas Canarias que a esta hora contienen la respiración. A las 3 de la tarde, es decir, en apenas 24 minutos, se espera que toque sus costas la recién formada tormenta tropical Hermine. La EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, ha activado el aviso amarillo en La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife por lluvias que acumularán 15 litros en una hora, por tormentas y por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. Se espera que llueva hasta el lunes 15 veces más de lo que suele hacerlo en un mes de septiembre normal. Así que los vecinos, conscientes de la situación, han empezado a tomar precauciones.
No sabemos, estamos pensando tener un día tranquilo, quedarnos en casa por si acaso, sofá, pelis, mantita, y si por lo que sea la cosa cambia, pues si se puede dar un paseo, pues por lo menos salir un poquito.
Yo me estoy preparando de tal forma que las azoteas, terrazas, los desagües para tenerlo todo listo, y porque según las informaciones es que viene bastante agua.
Bueno, ante esta alerta, desde luego es lo mejor que pueden hacer. Pero ¿qué es un ciclón tropical? ¿Cómo ha llegado hasta nuestras islas? Esta situación, según ha informado el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, se ha producido al haberse creado un sistema tropical en el Atlántico africano que se dirige hacia el norte, justo donde están situadas las Canarias. Estamos hablando de uno de los fenómenos naturales más poderosos que existen, aunque según las predicciones no impactará directamente en las islas. Lo que llegará al archipiélago serán bancos de nubes con altas posibilidades de lluvias intensas. De hecho, más allá del peligro que supone el viento en estos temporales, las riadas repentinas debidas a un rápido aumento del nivel de agua pueden llegar de un momento a otro y persistir por varios días. Vamos a COPE Canarias para conocer la situación a esta hora de la tarde. Allí está nuestra compañera Carla Larrabeiti. Hola, Carla, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Carla, cuéntanos en primer lugar cuál es la situación a esta hora, escasos minutos de que, si se cumplen las previsiones, llegue ese ciclón tropical a vuestras costas.
Pues ahora mismo la fotografía que tenemos en el archipiélago canario es de nubosidad, lluvias débiles, aunque eso sí, las temperaturas son propias de la época en la que estamos, con una media de unos 22 grados, por lo que no está siendo frío. Las primeras lluvias han dejado en la mañana de este sábado pequeños desprendimientos en la isla de Tenerife y de La Gomera. En el caso de la isla de Tenerife, se ha producido un desprendimiento de cascotes en fachada de un edificio y también a primera hora se produjo avería en varios semáforos de la capital tinerfeña. En La Gomera ha habido una sucesión de desprendimientos en varios tramos de la carretera La Gomera 1 y ya se han retirado esas piedras y otros elementos de la vía. El punto álgido de esta tormenta comenzará a notarse pues a partir de esta misma tarde, previsiblemente, como apuntabas, dentro de una hora aproximadamente. La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado, eso sí, el nivel de avisos rojos, riesgo extremo por lluvias muy abundantes en las islas de Gran Canaria, El Hierro y La Palma para mañana domingo. En el este de La Palma y El Hierro se prevén una precipitación de hasta 180 litros por metro cuadrado en 12 horas, que también apuntan que en áreas del este, sur y oeste de Gran Canaria se van a recoger hasta 120 litros en 12 horas.
Y Carla, ¿qué medidas han tomado las diferentes administraciones ante lo que pueda pasar? ¿Cómo se están preparando los canarios?
Pues ahora mismo han decidido suspender la actividad lectiva para el lunes debido a esa afección en las islas del ciclón tropical. Este lunes no va a haber clases en centros educativos ni en las universidades. Y también durante el día de ayer los diferentes cabildos de la isla activaron ese plan de emergencia insular y procedieron a la limpieza de barrancos, alcantarillado. Además, ha pedido la colaboración ciudadana que eviten estar en bajos, en garajes por riesgo de inundaciones y se han suspendido actividades y eventos desde la medianoche de este sábado. Se han cerrado áreas recreativas, zonas de acampada, se prohíbe circular por pistas forestales y realizar senderismo debido al riesgo de inundaciones y desprendimientos. Eso sí, desde el Gobierno de Canarias han pedido precaución a todos los canarios que se eviten todos los desplazamientos posibles y han anunciado además que se van a suspender todas las actividades, grandes eventos y actividades deportivas. Estamos a la espera por el partido de fútbol que está previsto este domingo entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Granada, que en principio se jugará en la capital Gran Canaria. Desde el gobierno regional sí que han anunciado que previsiblemente se pueda suspender, aunque la decisión dicen que recae ahora en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de la isla.
Muy bien, pues Carla Larrabit y COPE Canarias, seguiremos pendientes durante toda esta tarde y las próximas horas. Gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, y espectaculares son también las imágenes que hemos visto en las últimas horas en Tarragona. Las carreteras cortadas por las fuertes precipitaciones caídas ayer se han reabierto progresivamente a lo largo de esta madrugada y, gracias a Dios, la circulación de trenes, que quedó interrumpida, también ya funciona con normalidad. La de ayer fue la peor tromba de agua de la última década y hay muchos bajos y negocios afectados. Es el caso del restaurante del que es gerente Alberto, con quien hemos hablado esta mañana.
Bueno, ya llevamos toda la mañana limpiando, aunque solo sea la terraza, para intentar trabajar. Media mañana o una tarde, dependiendo de cuándo ha llovido. Como ayer llovió más bien tarde, hoy ya estaba relativamente seco. Y entonces, pues bueno, en 3-4 horitas más o menos podemos dejarlo un poco decente.
Lo cierto es que en la jornada de ayer se vivieron escenas de auténtico pánico, coches que se los llevaba el agua, en fin, imágenes que ha ido recopilando desde COPE Cataluña, Iria Salcedo.
Noche de pánico en Tarragona con el aguacero y las inundaciones. Los barrios del Levante han pedido que se declare zona catastrófica por los desperfectos materiales que ha sufrido la zona. Así lo ha explicado Belén Marrón, presidenta de la Asociación de Vecinos de Cala Romana.
Ahora mismo todos los vecinos estamos ayudando a valorar todos los desperfectos y esperamos que en las próximas horas se pueda declarar zona catastrófica.
Elena Jimeno y Marc Casanovas, residentes en Tarragona, cuentan cómo está afectando esta situación a algunas zonas de la ciudad.
Ha tirado el muro de la urbanización y ha arrastrado la puerta del parking como unos 15 metros. También hay otra casa en la calle Tramontana que el agua derribó el muro y ha arrastrado todos los muebles del jardín.
Y realmente los daños que ha causado la lluvia son muy importantes y costará recuperarse de esto.
Esta mañana la ciudad ha recibido la visita de Pere Aragonés. El presidente catalán se ha reunido con Pau Ricomà, alcalde de Tarragona, y han visitado las zonas más afectadas tras el episodio de lluvias.
Gracias, Iria, y también estaremos pendientes en las próximas horas de lo que pueda pasar en Baleares, donde se ha activado el nivel naranja, riesgo importante, en las islas de Mallorca y Menorca por tormentas y lluvias de hasta 40 litros en una hora. Bueno, estamos en el primer fin de semana de otoño. Poco a poco llega el frío, pasamos más horas en casa porque hace peor tiempo, lógicamente. Tenemos que empezar a pensar en encender la calefacción en los días más fríos y necesitamos más luces porque anochece antes. Durante el pasado mes de agosto, la factura de la luz se encareció en nuestro país en un 60% con respecto al mismo mes del año anterior. Precios disparados que hoy nos darán un ligero respiro. Se situará en los 155 euros de media el megavatio. Ahora es el nivel más bajo desde que se aplica la excepción ibérica, Rubén Prieto.
Caen casi un 36% con respecto a este viernes. Como dices, Guillermo, será el precio más bajo desde que se aprobara la excepción ibérica. Sin este mecanismo pagaríamos unos 246 euros, 91 más. Además, también registramos el precio más bajo desde el pasado 15 de mayo. Por franjas, el precio máximo para este sábado, ya lo hemos pasado, ha sido entre las 12 y la 1 de la pasada madrugada y el más barato, por su parte, se dará en un ratito entre las 4 y las 5 de la tarde.
Hoy pagaremos la luz un poco más barata, aunque sigue siendo 58 euros más cara que hace justamente un año. Altos precios que, según un estudio, ha concluido que casi el 40% de los hogares españoles ha sufrido apuros para afrontar sus pagos y alrededor del 9% directamente no ha podido hacer frente a algunos gastos necesarios. Según esa misma encuesta, uno de los sectores más perjudicados por el ahorro familiar es el mantenimiento de la temperatura del hogar y también la luz. Esta es la situación que nos ha acompañado durante los últimos meses, pero mirando hacia el futuro más inmediato, ¿qué podemos esperar en nuestras facturas de otoño y de invierno? A esto nos ha respondido aquí en COPE Gaspar Sempere, experto en ahorro energético.
El tema está muy difícil, el tema de la energía, sabéis que estamos en pleno conflicto bélico y hay una inestabilidad constante en los precios. Esperamos y deseamos, por el bien de todos, que la energía se estabilice, incluso llegue a bajar algo. Las previsiones a futuro hablan que Europa va a topar también el precio del gas, le va a poner un tope, y con ese precio topado del gas, la idea es que los precios se estabilicen, vuelvan a la normalidad, incluso, y lleguen a bajar.
Bueno, obviamente otro asunto que también influirá en nuestra factura será la rebaja del IVA del gas, que pasará, como sabes, del 21 al 5% a partir de octubre y hasta el 31 de diciembre. Además, en nuestro país país, fíjate, casi 100.000 hogares han optado ya por instalar placas fotovoltaicas, lo que supone 10 veces más la cantidad de instalaciones que había en 2019. Borja es vecino de Ciudad Real, las instaló poco después de mudarse a su nueva casa junto a su hija y su mujer.
Pues nosotros en casa hemos instalado placas fotovoltaicas y todos los consumos que podemos hacer, tipo lavadora, lavavajillas, plancha, etcétera, de consumo de energía eléctrica, lo vamos a hacer durante las horas de luz para intentar minimizar la compra de la energía de la red, y luego pues tirar más de manta de cara al invierno y poner la calefacción baja y así tiraremos durante el invierno.
Bueno, pues medidas que desde luego podemos llevar a cabo y que nos pueden salvar de llevarnos un susto a final de mes. Y donde también siguen aprobando medidas para reducir el consumo energético es en Francia. Fíjate qué iniciativa: a partir de ahora la televisión pública francesa va a emitir un parte eléctrico para dar a conocer los precios y las franjas más caras del día. Corresponsal en París, Asunción Serena.
La red de distribución eléctrica de Francia ha firmado un acuerdo con la televisión pública para emitir el parte eléctrico de la misma manera que se emite el parte meteorológico cada día. Así los franceses podrán ver con facilidad y en tiempo real el nivel de electricidad disponible en su zona. Verán un mapa de Francia con las distintas regiones, igual que cuando se presenta el tiempo, solo que en este caso se presenta el nivel de electricidad en cada zona. Verde, si el consumo es normal y no hay problema. Naranja, si el sistema eléctrico de la región está en tensión. Y rojo, si está cerca de la saturación y habrá cortes de electricidad si no se baja el consumo. De esta forma, se invita al consumidor a modificar sus hábitos.
Bueno, otra de las consecuencias del alza de los precios es el aumento de personas que se ven obligadas a ir a los bancos de alimentos. Solo en nuestro país hay cerca de 1,5 millones de personas beneficiarias. Ejemplos como el de Marisol, es madre de dos hijas. Ha tenido que acudir al Banco de Alimentos de Santiago de Compostela.
Ellos me ayudan a mí. O sea, yo todas las semanas, lógicamente, tengo mi cesta gracias al Banco de Alimentos y gracias a Caritas. Y luego aporto lo que puedo. Una ayuda que, oye, nunca viene mal, porque ellos están muy necesitados de gente y de todo, porque pues somos mucha familia la que estamos necesitadas.
Y claro, con la crisis están descendiendo las donaciones. Solamente en este 2022 las ayudas han descendido entre un 30 y un 40% en todo el país. Nos lo ha explicado en COPE Pedro Llorca, es el presidente de la Federación Española de los Bancos de Alimentos.
Primero, las aportaciones han decaído pues como consecuencia de que cualquiera que está viviendo esta situación pues se vuelve temeroso y dice, bueno, tampoco voy a priorizar la solidaridad sobre las necesidades de mi propia familia, ¿no?
Datos poco alentadores, justo cuando quedan solo 2 meses para la gran recogida de alimentos de 2022. Desde los bancos se esperan igualar o superar los datos de la gran recogida de 2021, año en el que se recaudaron casi 3,5 millones de kilos de alimentos. 2:47 de la tarde, vamos ya con esa manifestación de funcionarios contra el gobierno de Sánchez esta mañana por las calles de Madrid. Vamos con esa manifestación. ¿Dónde están mis derechos?, se preguntaban esta mañana los miles y miles, decenas de miles de empleados públicos que se han manifestado por las calles de Madrid. A las 12 del mediodía partía desde el Congreso de los Diputados la manifestación convocada por CESIF para reclamar una subida salarial acorde con los niveles alcanzados por la inflación, que ha llegado, como sabes, a superar el 10%. Este año los trabajadores públicos han visto su sueldo aumentado un 2%, pero aseguran que no es suficiente. En esta marcha ha estado nuestra compañera Ana Huertas. Ana, buenas tardes.
Hola, Guillermo. Desde la Plaza de Neptuno estaban las primeras filas de la marcha. Hasta Colón han circulado miles de personas. Desde el sindicato CESIF aseguran que han sido alrededor de 70.000, mientras que la delegación del gobierno en Madrid lo cifra en 17.000. Lo que sí está claro es que ha venido gente de todas partes de España y de sectores muy diversos. Por ejemplo, Federico y Carlos han llegado en bus desde Barcelona.
Año tras año, la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos nos ha llevado a situaciones que en 10 años hemos perdido como un 20% de poder adquisitivo.
Está perjudicando a familias, porque los funcionarios son familias, son mujeres, maridos y hijos.
Una manifestación en la que no han estado presentes ni UGT ni Comisiones Obreras, pero que sí ha tenido presencia de trabajadores del ámbito privado.
Eso es, pero donde sí que van a estar UGT y Comisiones Obreras es en la reunión que ya ha convocado el Ministerio de Hacienda, una reunión de diálogo social con los sindicatos, cerrada para el próximo miércoles 28 de septiembre, en la que pretenden abordar la mejora de las condiciones de trabajo, según han declarado. Desde CESIF consideran esta convocatoria como un primer triunfo fruto de la presión sindical.
Gracias, Ana. Bueno, y en este Día de la Merced celebran su patrona los funcionarios de prisiones, cuya realidad, la verdad, es que no es sencilla. En España, fíjate, existen 71 centros penitenciarios para una población de 46.000 reclusos. A cada dos funcionarios les corresponden una media de 140 presos para controlar. A esta falta de personal hay que añadir un factor importante. La edad media de estos trabajadores se sitúa en los 55 años. Y es que, si ya de por sí el número de funcionarios es muy inferior al necesario, imagínate lo que puede llegar a ocurrir ante una oleada de jubilaciones. Con esta inferioridad y ante la falta de medios de prevención y de seguridad, la escasez de autoridad o la ausencia de personal de este colectivo, las agresiones a funcionarios han aumentado un 276% con respecto a 2018. De hecho, desde el año 2000 se han cometido cerca de 8.000 ataques. Esto quiere decir que estos sucesos se repiten cada 26 horas. Este funcionario al que vas a escuchar nos ha pedido que no revelemos su identidad, pero nos ha contado en COPE su experiencia.
Yo, en mi caso, he sufrido varias agresiones, una en concreto muy grave. Un interno en primer grado lanzó con una cuchilla al cuello, me llegó a cortar un poquito. Pero bueno, quizás yo, porque tengo cierta formación, pues me pude defender hasta que vinieron mis compañeros. Pero sí, estamos pasando situaciones muy peligrosas y que para los internos no tienen ningún tipo de consecuencia.
Todo esto llega justo semanas después de que el Ministerio del Interior, de que el ministro Grande Marlaska, decidiese aplazar por decimotercera vez la proposición de ley que convertía a los funcionarios en agentes de la autoridad a ojos de los internos de las cárceles donde trabajan. Bueno, y en clave política, este sábado sigue abierto el debate por la llamada carrera fiscal emprendidas por algunas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Andalucía, por ejemplo, eliminará el impuesto de patrimonio, como sabes, mientras que Galicia lo va a bonificar al 50%. Hoy el gobierno ha insistido en el mantra de las últimas semanas. Dicen que el PP solo gobierna para los ricos. Pilar Alegría es la ministra de Educación y portavoz hoy de los socialistas.
Es lo que siempre ha pretendido, es dar más privilegios a la clase privilegiada. Porque este debate, del debate de los impuestos, no es una cuestión técnica. No es un debate técnico. Es un debate cultural y, sobre todo, es un debate de qué modelo de sociedad queremos y qué país queremos, no solamente para nosotros, sino también para las futuras generaciones que vienen. Y la propuesta del Partido Popular es clara. De hecho, con lo que estamos conociendo es que el Partido Popular ha perdido el término popular y ha cogido fuerza el término privilegiado.
Por su parte, la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, apostaba por lo que ellos llaman armonización de impuestos.
Armonización en esta materia. Es decir, creemos que es muy conveniente fijar un tramo a partir del cual no sea bonificable, todas las comunidades autónomas dispongan, tengan la obligación de señalar el mismo diseño de ingresos públicos y a partir de ahí sí que puedan establecer diferencias.
Por cierto, que Yolanda Díaz ha dicho también hoy que decidirá cuando llegue el momento si se presenta a las próximas elecciones autonómicas, ya que ha dicho que al ser un movimiento ciudadano, Sumar, que es como se llama ese movimiento, no cabe en un tiempo electoral. Y desde el PP acusan al gobierno de subir impuestos como única solución a todos los problemas. Juan Bravo, vicesecretario de Economía.
Este gobierno que está, algunos dicen que son 24, otros 26, otros 44, no sé cuántas veces, pero su única solución es más intervención y más impuestos. Y eso no funciona. Mirad cómo está España. España crece menos que el resto de Europa, tenemos más inflación que el resto de Europa, nuestra recuperación es más lenta que el resto de Europa, con lo cual solamente tenemos elementos negativos.
2:53, hora menos en Canarias.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Abrimos foro de conocimiento, de información, de comentario, de análisis de la realidad.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
De la guerra en Ucrania, lo que continúa a esta hora son las votaciones en ese referéndum en las provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporizhia para anexionarse a Rusia. Votaciones que, te recuerdo, se prolongarán hasta el próximo martes y que han sido duramente criticadas tanto por la comunidad internacional como por el propio presidente Zelensky, quien ha pedido una condena a este referéndum ilegal.
El mundo reaccionará con absoluta justicia a los falsos referendos, que serán condenados inequívocamente. Es un crimen contra un derecho internacional y la ley de Ucrania. Es un crimen contra las personas y la nación. Si ingresas en el ejército ruso, sabotea cualquier actividad, obstaculiza cualquier operación. Bríndanos información importante. Y a la primera oportunidad, pásate a nuestras posiciones. Haz lo posible por salvar tu vida y ayudar a Ucrania.
Como te estamos contando en COPE, el gobierno de Putin ha llamado a la movilización parcial de la sociedad. Esto afectaría en principio a 300.000 reservistas con experiencia militar previa. Una decisión que ha provocado movilizaciones en las últimas horas y que podrían repetirse en la próxima tarde en Moscú. Ricardo Marquina.
En Rusia esperamos hoy una nueva jornada de movilizaciones de protesta contra el reclutamiento, en teoría parcial, de los reservistas del ejército para luchar en la invasión de Ucrania. El reclutamiento avanza, sobre todo en las regiones más pobres y entre la población más vulnerable, esto es, las minorías étnicas empobrecidas del lejano oriente ruso, como en Primoria, Buriatia o Yakutia. De hecho, el que fuera presidente de la vecina Mongolia, Tasia Elbergod, ha acusado hoy a Putin de usar a las minorías mongolas de Rusia como carne de cañón y ha dicho que el mundo debería hacer todo lo posible para recibir a todos los rusos que escapen del régimen ruso. Mientras, las imágenes que llegan de los nuevos reclutas movilizados son, por decirlo suavemente, caóticas, durmiendo en el bosque, a la intemperie, mal equipados e incluso grupos enteros de hombres de mediana edad borrachos en sus transportes hacia los puntos de entrenamiento.
De momento, en esos referéndums lo que está primando es la abstención y la apatía. Lo ha explicado en el fin de semana de COPE Elena Bogus, historiadora y socióloga rusa.
Yo no diría que la mayoría de la población está con Putin. Yo pienso que la mayoría de la población está muy conformista con cualquier poder, está muy en una apatía política y con una oposición liquidada organizacionalmente e incluso físicamente. Es difícil de esperar rápido otra cosa.
Bueno, y ahora nos marchamos a Italia. Italia vive este sábado jornada de reflexión antes de las elecciones anticipadas de mañana domingo. Casi 51 millones de italianos están llamados a las urnas. Los colegios electorales abrirán a las 7 de la mañana y cerrarán a las 11 de la noche. Larga jornada, por tanto. Las claves de estos comicios en la tercera economía más importante de Europa. Lo primero, las encuestas vaticinan una alta abstención que rozaría incluso el 40%. Hay mucha desilusión en el electorado, como nos ha contado en COPE Andrea Betti, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas.
Yo creo que hay un poco de apatía con el proceso electoral. No se va a votar con mucho entusiasmo. Yo creo que hay una buena parte del electorado que se esperaba que la legislatura llegara a su fin natural, que era en 2023. En cambio, ha habido este adelanto y, en general, además de este factor, está la cuestión de que el electorado está bastante desilusionado con los partidos políticos.
Según todas las encuestas, la líder de Hermanos de Italia, la dirigente Giorgia Meloni, será la próxima primera ministra italiana. Va en coalición con la Liga de Matteo Salvini y con Forza Italia, de Berlusconi. Los últimos sondeos le daban casi 20 puntos de ventaja respecto al Partido Demócrata de Enrico Letta y sus aliados de centro-izquierda. El complejo sistema electoral italiano favorece a las grandes coaliciones. Una novedad ahora es que por primera vez los menores de 25 años podrán votar al Senado, no solo a la Cámara de Diputados.
Y esto puede ser interesante porque, claro, el electorado para el Senado históricamente siempre había sido un electorado un poco más maduro, digamos, ¿no? A nivel de edad, a nivel de valores políticos y demás. Entonces, esto quizás podría dar ventaja a algunos partidos más con temáticas como más ambientalistas y demás, pero es difícil prever cuál será el efecto preciso.
Hemos hablado de las elecciones en Italia con esta música que a lo mejor te suena. Es de un italiano, claro, quizá el más popular del momento, Ludovico Einaudi, que actúa esta noche a las 10 en el Teatro Romano de Mérida. Ahora en tiempo de juego, el golpe de gracia. Buenas tardes.